Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y la última hora en este jueves, en este 7 de enero, pasa por ejemplo por el fuerte viento que azota algunas partes de Canarias por el paso de la borrasca Filomena y que ha obligado a cancelar 17 vuelos y a desviar 7 más. Se esperan en las próximas horas fuertes nevadas en gran parte de España y alerta por bajas temperaturas que pueden alcanzar hasta los 12 grados bajo cero y acumulaciones de nieve que podrían llegar hasta los 20 centímetros en los casos más extremos. Así que vamos a actualizar ahora el estado de las carreteras en España con la Dirección General de Tráfico. Allí está Dani Cepeda con todos los detalles. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora hay 208 carreteras afectadas por el temporal de la red principal en nivel amarillo. Prohibido el paso a camiones y articulados en Valencia. La A3 en Requena hasta la provincia de Cuenca. En nivel verde, transitable con precaución en Madrid, la A3 en Rivas, la A4 en Valdemoro, la A5 en Navalcarnero hasta Toledo, la A6 en Torrelodones y Collado Villalba, M407 en Fuenlabrada y la M45 en Leganés. En Toledo destacamos la A4 en Ontígola y la A40 en Vargas. En Albacete, la A30 en el entorno de Gin, la A31 en Almansa y la A43 en Villarrobledo. En Cuenca, la A31 en Sisante, A3 en Iniesta, A40 Carrascosa del Campo y la A43 en San Clemente. En Valencia también el nivel verde en la Font de la Figuera, la A33 y la A35 y en Albaida la A7. También en la A7 en Alicante, en Alcoy y en Castellón la A23 en Víver. Además también transitable con precaución en Murcia la RM15 en Bullas. De la red secundaria 40 vías están cortadas y en 56 es obligatorio el uso de cadenas. Mucha prudencia al volante.
Y sí, porque además estamos comprobando por esta información que cada vez son más carreteras las que tienen problemas esta tarde. También te recuerdo que aquí en COPE estamos muy pendientes de la evolución del temporal. Te vamos a contar todo lo que suceda minuto a minuto. Y te recuerdo que en COPE.es, en nuestra web, puedes consultar todos los detalles del avance de la borrasca. Y mientras tanto, el aún presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha comprometido a facilitar un traspaso de poderes ordenado a su sucesor en la Casa Blanca, el demócrata Joe Biden. Lo ha señalado después del asalto al Capitolio por parte de sus seguidores. Ahora hemos conocido los últimos datos sobre seguridad en Washington. Hasta allí volvemos. Corresponsal Juan Fierro, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Pilar. La policía de Washington está haciendo balance en estos mismos momentos de los incidentes vividos ayer en el Capitolio. Según los responsables del Distrito de Columbia, la policía local detuvo ayer a un total de 68 personas por disturbios y por saltarse el toque de queda. De esos 68 detenidos, solo uno reside en Washington, en la ciudad. En estos momentos se levantan nuevas vallas, nuevas barricadas de más de 2 metros de altura alrededor del Capitolio. Vallas y barricadas que permanecerán durante 30 días. Se espera que durante el fin de semana 6.200 miembros de la Guardia Nacional, pertenecientes a Washington y a otros estados vecinos, refuercen la seguridad en el Capitolio y en la ciudad. En estos momentos hay desplegados 850 miembros de la Guardia Nacional en el complejo del Congreso. La alcaldesa de Washington calificaba en esta rueda de prensa de fracaso obvio las medidas de seguridad adoptadas ayer.
Gracias, Juan. Y el investigador del Instituto Franklin y catedrático de estudios de la Universidad de Alcalá, José Antonio Gurpegui, nos ha contado en COPE que lo que se vivió ayer fue una jornada negra en la historia de la democracia americana. Ha señalado además que uno de los más perjudicados es el propio Trump.
Las dimensiones de lo acontecido ayer son de tal magnitud que Trump ha perdido muchísimos apoyos, incluso el del propio vicepresidente. Trump ha cavado su propia tumba o se ha lanzado al abismo y no hay ya vuelta atrás en su legado.
Y te cuento que la bolsa amplía las ganancias de ayer a pesar de los altercados en el Capitolio una vez certificada la victoria de Joe Biden en las elecciones. Wall Street, de hecho, ha alcanzado nuevos máximos históricos. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, la bolsa de Nueva York no se ha dejado amilanar por ese asalto al Capitolio. El índice Dow Jones de valores industriales supera esta tarde los 31.100 puntos por primera vez en su historia. Los mercados saludan la ratificación de Biden como nuevo inquilino de la Casa Blanca. Se espera que aumente los estímulos fiscales fiscales y que consiga una rápida recuperación de la economía. No está tan claro que pueda llevar a cabo su prometida subida de impuestos y los mercados lo agradecen. El índice IBEX 35 ha subido un 0,4% hasta 8.385 puntos. Ayer, recordemos, se disparó más de un 3%. Han subido con fuerza Telefónica, los bancos y las empresas relacionadas con las energías verdes. Y en las criptodivisas, atención al Bitcoin, que sigue disparado, ha superado ya los 39.000 dólares, cuando hace un año apenas alcanzaba los 5.000.
Y en los deportes, hoy se completa la segunda eliminatoria de la Copa del Rey de Fútbol, Luis Munilla.
Y nos esperan en principio complicaciones por el temporal en los 7 partidos de hoy, en los que hay 4 equipos de primera división. Atención especial al duelo entre Yeclano y Valencia, que arranca a las 7 en Ballester.
Mucho frío y lluvia, con 0 grados de temperatura a la hora del encuentro entre Yeclano y Valencia en el Estadio La Constitución. Habrá público, en torno a 1 millar de espectadores, en un partido con los menos habituales en los dos equipos. En el Valencia, Javi Gracia recupera a Rasic y a Guedes para el 11, mientras que son baja por lesión Gameiro y Paulista.
También a las 7, Peña Deportiva Sabadell, Amorebieta Sporting, Pontevedra Cádiz y Girona Lugo. Y a las 9, Las Rozas Eibar y Alcoyano Huesca. Mañana a la 1 es el sorteo de 16avos de final, ya con Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, Athletic de Bilbao y Real Sociedad en el bombo. En el Real Madrid, por cierto, Zidane está pendiente del resultado de un test PCR tras positivo de una persona de su entorno. Y tenemos además hoy 2 partidos en la Euroliga de baloncesto, Barcelona-Valencia y Baskonia-CSK, ambos a las 9.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes. Madrid, Filomena y la nieve nos dan una tregua en el centro de la capital, aunque puede volver a nevar en las próximas horas. 0 grados en la Puerta de Alcalá para mañana. Alerta naranja por nieve en toda la comunidad desde las 3 de la tarde. Los centros deportivos municipales de Madrid ciudad permiten acceder con un mismo bono a cualquiera de los espacios deportivos de la capital, clases abiertas a 3 euros o descuentos para sanitarios y deportistas de alto nivel. Y 2020 ha terminado con 44 muertos en las carreteras de Madrid, un 46% menos que el año anterior. La región madrileña fue una de las comunidades donde el descenso ha sido más acusado, al pasar de los 90 a los 44 fallecimientos. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Las 6:08, hora menos en Canarias. Es jueves, es 7 de enero de este año 2021 que acabamos prácticamente de estrenar. De todas formas, vaya 7 días que llevamos, realmente frenéticos, ¿no? Es la, no sé, es que es muy raro todo esto, porque, por ejemplo, si piensas en el año que acabamos de despedir, ¿no? El 2020, no sé, ¿no te parece que es un año que, por un lado, se te ha pasado lentísimo? Y dice, madre mía, no se acababa nunca 2020. Pero si te pregunto, por ejemplo, ¿recuerdas algo que ocurriera en 2020 antes de que llegara la pandemia? ¿Te acuerdas de algo? Por ejemplo, no sé si sabes que justo hoy se cumple un año desde que Pedro Sánchez fue investido presidente del gobierno. Solo un año, ¿eh? Ese mismo mes, es decir, enero del año pasado, el jugador de baloncesto Kobe Bryant falleció en el accidente de helicóptero. Y fíjate, un poquito antes de que la pandemia estallara, Parásitos, del surcoreano Bong Joon-ho, ganó el Oscar a la mejor película y se convirtió en el primer largometraje de habla no inglesa en lograrlo en esta categoría. ¿Te acuerdas de todo esto? ¿Tienes la sensación de que ha sucedido en 2020? ¿Hace mucho? ¿Hace poco? Es raro esto, ¿verdad? Quizá incluso ni te acordabas. Bueno, tranquilo, esto tiene explicación, ¿no? Nuestra mente al final acaba por deformar el tiempo, ¿no? O cómo lo percibimos, porque seguro que el 2020 se hizo larguísimo, era eso de, es que no se acaba, por favor, que se acabe ya. Y sin embargo ahora, cuando lo recuerdas, te parece que ha pasado en un suspiro.
de forma absolutamente fugaz. Jorge Alcalde, divulgador científico de este programa de la tarde, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, Jorge Alcalde, ¿qué tal, cómo estás? Oye, ¿qué sensación tienes tú? Es que esto es muy relativo. Por ejemplo, cuando yo estaba mencionando la muerte de Kobe Bryant, bueno, lo de Pedro Sánchez hace un año, la investidura, o incluso lo de los Oscars, ¿qué pasó hace mil años o que fue antes de ayer? ¿Que fue en el 2020? ¿Que no fue? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Qué te pasa por tu cabeza?
Tendría dificultades para decir exactamente el año en que pasaron algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, la película Parásitos. Posiblemente para mí, a lo mejor para algún oyente es justo lo contrario, hacía más tiempo que este año, cuando
ganó el Oscar, fíjate.
Me dio la sensación, sí, cuando ganó el Oscar. Claro, esto es lo que se llama cronocepción, es la forma en la que nosotros percibimos el tiempo. Es físico, pero también es subjetivo. La parte física imagino que será muy similar a todos los seres humanos que tengamos una salud similar, pero la parte subjetiva tiene que ver con tantísimos factores, entre otras cosas porque no tenemos un órgano para medir el tiempo. Tenemos un órgano para ver y un órgano para oler y otro para saborear, pero para medir el tiempo no tenemos un órgano específico. Por eso es tan complejo, tan subjetivo, tan individual, aunque se rige por parámetros físicos muy concretos. Ahora vamos a ver seguro algunos de ellos, porque tampoco es todo tan aleatorio como parece. Nuestro cuerpo está preparado para percibir el tiempo y lo hace relativamente bien.
¿Ah, sí? Bueno, mira, vamos a salir de dudas, a preguntárselo a quien de esto desde luego sabe mucho. Es Juan Antonio Madrid, catedrático de Fisiología y director del Laboratorio de Cronobiología de la Universidad de Murcia. Juan Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, Jorge.
Bueno, es muy raro. Es verdad que 2020 es un año muy raro, pero lo que nos pasa concretamente con este año que acabamos de despedir, no sé si tú también has tenido esa sensación, Juan Antonio, o hay gente que te lo ha comentado, esa percepción extraña de que por un lado ha pasado, o sea, muy lentamente mientras lo vivíamos, y ahora cuando lo recordamos, como si hubiese pasado a toda pastilla, de una manera muy rápida, muy fugaz. ¿Qué es esto que nos pasa?
Efectivamente, eso es algo muy, muy frecuente. No solamente ocurre en relación con este año que hemos pasado, incluso podemos pensar en cómo percibimos nosotros el tiempo a lo largo de toda nuestra vida. Nos imaginamos nuestra infancia y la vemos remota, los años eran largos, tardaba muchísimo en llegar de unos reyes a otros. Sin embargo, ahora el tiempo corre como si fuera un Ferrari cuesta abajo, ¿no? Totalmente acelerado. Cuando ya vas cumpliendo años, el tiempo va pasando cada vez más rápido. Pues bien, en la pandemia también ha ocurrido un cambio en la percepción del tiempo, porque mientras la estamos viviendo, mientras estamos dentro de un confinamiento, dentro de un aislamiento social, el tiempo se nos puede hacer muy largo, enormemente largo. Es como cuando estás esos días que estás enfermo en la cama y bueno, pues estás aburrido, no sabes qué hacer y se alarga enormemente. Pero cuando retrospectivamente pensamos en lo que ha ocurrido durante ese tiempo que hemos estado confinados, está vacío. Nuestro cerebro prácticamente tiene muy poquitos recuerdos, aparte de esa ansiedad, la angustia, el miedo que teníamos por el tema del trabajo, por el tema de la salud, pocos más recuerdos puede haber. Y la percepción del tiempo, ese sentido del tiempo, está hecho de memoria, está hecho de recuerdos, está amasado con los recuerdos de nuestra memoria.
Lo que quiere decir Juan Antonio, entonces, si no entiendo mal, que el tiempo nos pasa pues más despacio o lo nutrimos más si hacemos más cosas durante ese periodo de tiempo, si lo llenamos de experiencias.
En realidad, sí y no. Tienen que ser experiencias que vivamos con entusiasmo, con curiosidad, que estemos inmersos en esa actividad. Por ejemplo, que sean novedosas. Yo siempre pongo un ejemplo y es un viaje. Hacemos un viaje a un país exótico, totalmente diferente a lo que estamos habituados. Y lo que estamos viviendo en esos momentos se nos va a quedar grabado en nuestra memoria a lo largo del tiempo. Sin embargo, a veces nos pasa un año donde solamente hemos hecho lo mismo, trabajar, el mismo horario, el mismo recorrido, los mismos fines de semana, y no recordamos nada. Incluso hay ladrones de tiempo a los que recurrimos continuamente. Por ejemplo, un videojuego que te atrapa, o en sumergirnos en la visión de series de televisión continuamente, que durante el tiempo que lo estamos vivenciando puede pasar rápido, pero cuando transcurren los años o cuando transcurren las semanas, no recordamos casi nada.
Bueno, ahora vamos a ese concepto que me interesa mucho de ladrones de tiempo. Pero antes, entonces, nosotros tenemos para medir el tiempo, pues relojes, vamos, yo vivo pegada, como se puede imaginar, a un reloj con todos sus segundos a la hora de hacer sobre todo un programa de radio. Pero luego, ¿cómo medimos ese otro tiempo? Es decir, ¿tenemos un reloj biológico? ¿Es diferente en cada uno? ¿Dónde está ese reloj biológico? ¿De qué depende? ¿Existe, no existe?
Sí, sí, en realidad sí existen. Existen relojes biológicos, no uno, sino muchos tipos de relojes que miden diferentes intervalos. Pero es curioso, porque como bien decía Jorge, nosotros no tenemos ese sentido innato, claro, del tiempo. Tenemos un sentido, digamos, subconsciente del tiempo o biológico del tiempo, por el que nuestras funciones van cambiando o vamos modificando nuestros estados internos fisiológicos, pero no somos capaces de decir qué hora es en un determinado momento si no tenemos un reloj, ¿no?
Yeah.
En ese sentido tenemos relojes que van desde intervalos, que miden intervalos muy pequeñitos, por ejemplo, segundos, décimas de segundo. Pensar, por ejemplo, lo que es el seguir la cadencia de un ritmo musical o de los pasos de una persona que va caminando. Eso lo podemos prever con una precisión enorme. Tenemos un reloj de intervalos en nuestro cerebro que nos dice cuándo debe de suceder el siguiente sonido. Y si no ocurre, percibimos que ha habido un fallo. Pero nos podemos ir al otro extremo ahora. Nos vamos al reloj más largo de nuestra vida, que es el que mide toda nuestra vida. Sería parecido a un reloj de arena. El paso de la arena a la cápsula inferior, cuando ya ha pasado toda la arena, marca el final de nuestra vida. Esos son los telómeros. Los extremos de los cromosomas tienen un fragmento de ADN que cada vez que nuestras células se dividen, se acorta un poquito. Le vamos dando un corte y a los 60, 70, 80 cortes, ya la célula es vieja, ya no puede dividirse más y llega a su final. Ese sería el que pone el punto final. Y luego en medio tenemos un reloj que mide las 24 horas. Es al que yo me dedico, es el reloj circadiano. El reloj del sueño, de la vigilia, de la elevación de la melatonina por la noche o del cortisol por la mañana o de la presión arterial. Es decir, este reloj marca las 24 horas, pero no tenemos una percepción consciente de ese tiempo que marca nuestro reloj biológico. Sin embargo, nuestros tejidos y nuestro cuerpo, nuestros órganos sí que lo tienen.
Solemos pensar, Juan Antonio, que la percepción que tenemos del tiempo es algo subjetivo. Pero claro, es algo muy fisiológico, nos estás explicando muy claramente que existen hormonas, existen pues glándulas que miden la luz que hay fuera de nuestro cuerpo, existen ritmos biológicos innatos y que cada uno tiene el suyo. ¿Quiere esto decir que, además tú antes nos has dicho, cuando somos más mayores parece que el tiempo pasa más despacio, personas con ciertas enfermedades que a lo mejor también se les ve afectada la capacidad de percibir el tiempo, ¿querría esto decir que cada uno percibimos el tiempo de una manera diferente? Hay casi tantas formas de perder el tiempo como seres humanos.
Seguro que sí. Hay muchísimas formas de percibir el tiempo y va a depender mucho de la capacidad que tengamos de ilusionarnos o de sentir curiosidad por lo que nos rodea. Una persona que apenas le estimula nada, para la cual todo lo que sucede es ya conocido o no le despierta ningún tipo de entusiasmo, pues probablemente considerará que su vida, al final de sus días, ha transcurrido vacía prácticamente o ha transcurrido rápidamente. Sin embargo, la persona que está vivenciando cada uno de los momentos y que recuerda, que almacena muchas experiencias, va a percibir que su vida ha sido enormemente rica y enormemente larga. Aunque cada día, en el momento en el que está inmerso en esa experiencia, el tiempo se le pase muy, muy rápidamente. Es un efecto paradójico. Tenemos que tener en cuenta que el tiempo presente y el tiempo recordado, a veces, a menudo, funcionan al revés.
Sí,
cuando
sí,
en el
presente por lo que estás explicando
transcurre
es así.
Lentamente, ¿sí? Cuando luego lo recuerda y resulta que no existía.
O sea, cuando el presente transcurre lentamente, entonces
sí.
Uno lo recuerda después.
El pasado desaparece.
Exacto.
Sí.
Y cuando el presente lo estás viviendo con mucha intensidad, como bien decías, por ejemplo, estás haciendo un viaje, es verdad que parece que el tiempo se alarga, sobre todo cuando es la primera vez que vas a ese sitio, porque
sí,
todo es novedad,
sí.
El tiempo se te alarga, a mí me pasa, se te alarga un montón, Y claro, es que en este 2020, por ejemplo, no hemos ni viajado prácticamente. Es que las novedades de este 2020 no han sido precisamente en ese sentido. Casi ninguna ha sido muy emocionante. No sé, quizá por eso, ¿no? Nos pasa o tenemos esa concepción. Una curiosidad. Si yo digo, soy una persona que vivo pendiente del reloj por mi trabajo, por la radio. Si yo de repente me librase, Jorge, yo, cualquier oyente, de todos los relojes que tenemos en casa, porque nos lo pudiéramos permitir, ¿no? Pues porque tenemos un año sabático, por lo que sea, imagino, ¿no? De todos los relojes físicos, ¿no?, que tenemos, del móvil, de todo sitio donde marque la hora. Y vivo una especie de isla desierta o de cápsula, o bueno, en mi casa. ¿Qué sensación de tiempo empezaría a tener? ¿Me adaptaría al ritmo de noche-día? ¿Qué sensación temporal tendría?
Pues eso lo hemos investigado nosotros, por ejemplo, en un experimento que realizamos para la BBC, en el cual una persona estuvo 10 días en un búnker nuclear aislado del tiempo. De tal manera que comenzó a vivir los días de la forma en la que su tiempo interior se manifestaba. Esta persona se levantaba cuando le apetecía, cuando su cerebro le despertaba, y se iba a dormir cuando tenía sueño, simplemente. No tenía ningún otro tipo de instrucción. Y es curioso porque sus días no fueron de 24 horas, fueron de 24 horas 40 minutos. Pero 24 horas 40 minutos, 45, 35, el desvío era de solamente 10 minutos de un día al otro. Es decir, que no se ajustaba a las 24 horas, pero tampoco era caótico. Estaba siguiendo los dictámenes de su reloj interno. Y ese reloj interno tiene un periodo, tiene una cadencia diferente para cada persona. Y probablemente, si tú pudieses anular todos los relojes, acabarías viviendo, no exactamente como esta persona que estaba aislada, porque estaba aislada también de la luz solar, sino tú acabarías sincronizándote a la salida y a la puesta del sol, de tal manera que te despertarías un poquito después de la salida o hacia el amanecer, y así mantendrías tu sincronización de una forma completamente natural.
Bueno, es interesantísimo todo esto, podríamos estar hablando mucho tiempo, y además, mira, me he apuntado para otro día, si nos lo permites, Juan Antonio, y con Jorge, a hablar de esto de los ladrones de tiempo. ¿Qué ladrones de tiempo tenemos a nuestro alrededor, de los que tal vez no seamos conscientes? No sé si os parece buen tema, para que un día...
Qué bonito.
¿Os parece?
Ya simplemente el concepto es súper estimulante.
Me parece, además, de una importancia extraordinaria en este momento.
Quedamos en eso, entonces. Juan Antonio Madrid, siempre es un placer hablar contigo, catedrático de fisiología.
Es que no queremos robarte más tiempo.
No te queremos robar más tiempo.
No, no te preocupes, este tiempo está muy bien empleado.
Es la radio la que, no sé si nos lo roba o nos lo da, pero es así. Director del Laboratorio de Cronobiología de la Universidad de Murcia. Lo dicho, un placer. Gracias y buenas tardes.
Muy bien, muy buenas tardes.
Sí, la radio, que tiene estas cosas también, pero bueno, es que me parece un tema interesante que podemos hablar un día más ampliamente con el profesor, que la verdad es que es interesantísimo siempre escucharle. Oye, Jorge, y hay una cuestión que quería comentar contigo, aunque sea brevemente, porque a mí me parece muy llamativo. A ver, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, tenía pensado hacer una expedición hasta China con una única misión, investigar el origen del coronavirus. Pero es que se ha encontrado de entrada un inconveniente, y es que China no les ha dejado entrar. Al parecer, las autoridades chinas dicen no finalizaron los permisos necesarios para llegar del equipo. Bueno, en fin, a mí esto, que te diga, ya me parece bastante sospechoso. Pero bueno, ¿cuál es el objetivo de esta expedición, Jorge? ¿Qué sabemos?
Bueno, lo que se pretende es tener ya una certeza científica de cuál fue ese paso que supuestamente se dio entre probablemente un murciélago, quizás algún animal intermedio, y después el ser humano. Es decir, esta investigación de la OMS no pretendía ni mucho menos establecer ninguna especie de escándalo político, ni saber si las autoridades chinas habían ocultado datos, sino que era una investigación científica, etológica casi, de estudio de cómo había surgido este virus, que sabemos que surgió primero en un animal, cuál fue el puente que utilizó para llegar al ser humano, con vistas a que en el futuro otros virus similares podamos detenerlos antes de que pase ese puente maldito hasta el ser humano, ¿no? Lo cierto es que la respuesta de las autoridades chinas ahora sí que ha puesto un poco las cosas peores de lo que estaban, porque da la sensación, ¿verdad?, de que algo quieren ocultar cuando no dejan a la OMS entrar en el país.
Hombre,
para hacer una investigación, insisto, meramente científica.
Exacto,
en este caso.
Claro. Porque, claro, ¿qué dice la OMS? ¿Qué dice China? ¿Qué versiones han dado? Es que es un poco raro esto.
Claro, no existen versiones muy claras porque tampoco... En estas cosas hay primero que ver lo que la ciencia conoce y luego lo que se supone que puede haber. No tenemos datos suficientes porque no hay material suficiente, no hay muestras de esos murciélagos suficientes, no hay conocimiento exacto de cuál fue el primer ser humano que se contagió, y por lo tanto, si nos quitamos de la mente pues cualquier idea de conspiración política, incluso científicamente es muy complicado saber cuál es el origen de este virus. Pero claro, si esto tiene que ver en un entorno político como el que vive China, en el momento en el que además, la Organización Mundial de la Salud al principio avaló la estrategia china. El propio director general de la OMS elogió cómo estaba siendo de transparente China al comienzo. Y eso, algunos científicos o unos expertos han considerado que ha servido para que China salve ciertamente su imagen. Bueno, al final, se ha complicado la investigación científica con unas redes políticas un poco complejas de entender que han hecho que ahora esta decisión del gobierno chino, que a lo mejor es simplemente burocrática, les haya dado más motivos a los que piensan, quizá pensamos, que algo se ocultó en su momento y que si se hubiese dicho antes, a lo mejor en el transcurso de la pandemia habría sido muy diferente.
Pues esa es la cuestión y yo creo que, como tú lo has dicho, con toda la prudencia y la cautela, pero al final es lo que estamos pensando también todos. Si no quieren enseñar algo, será porque al final algo tienen que ocultar, a lo mejor no, pero es muy raro. Jorge Alcalde, gracias.
Pasa buena tarde, hasta otra.
Buenas tardes. Es momento ya para los consejos de Securitas Direct. Elena Grandal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y este es un mensaje, Pilar, buenas tardes de nuevo para todos, porque hablamos de la seguridad de los nuestros, de tus hijos, de tu pareja, de tus padres. Te voy a decir cómo pueden estar protegidos las 24 horas, estén donde estén. Tan fácil como instalar la alarma de Securitas Direct. Porque la alarma de Securitas Direct, aparte de protegerte ante cualquier intrusión en tu domicilio, ha desarrollado Guardián Verisur para que desde su aplicación, en caso de emergencia, siempre, siempre tengas disponible las 24 horas a su equipo de profesionales. Ellos te van a mandar la ayuda que necesites y además te van a acompañar en todo momento. Así que confía en Securitas Direct porque ellos son expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Te recuerdo el número 900-666-777.
Y sigue la borrasca Filomena, sigue nevando en buena parte del país y de esa nieve que está cayendo en tu pueblo, en tu ciudad. Estamos hablando, queremos hablar contigo que nos escuchas, si te gusta la nieve, si te hace más feliz, como dicen algunos expertos, o no, que nos lo cuentes, Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues sí, nos hace más felices y eso es lo que le pasa a esta oyente, Pilar.
Buenas tardes, equipo. A mí sí que me gusta muchísimo la nieve y además he estado viviendo en un sitio muchos años donde nevaba. Y sí, me gusta, pero a través de la ventana. Y ya sabéis el refrán, año de nieves, año de bienes. Un abrazo, en eso, equipo.
En eso confiamos todos también, sí.
Sí, falta nos hace. Bueno, decía esta oyente que tras la ventana, la nieve mejor verla bajo techo, dicen por aquí. Pero bueno, a pesar de todo esto, como dice el refrán, lo mucho cansa y lo poco agrada. En Córdoba, por ejemplo, de momento frío, nada de nieve, pero ganas.
Hola, sí. Buenas tardes a la gente. Bueno, pues nada, desde aquí de Andalucía, ¿verdad? Desde Córdoba y estas zonas de aquí que es muy difícil llegar a ver la nieve, pero se nota bastante la caída de las temperaturas. Y cómo no, aquí en Córdoba, acostumbrado a un sol radiante siempre y mucha calor, que nos echen la que quieran de calor, pero el frío es también muy intenso y muy seco. Nada, recordar también la pérdida de ese operario de quitanieves que perdió la vida hace poco por una luz, porque ellos son los que también nos facilitan a todos los demás el encuentro con la nieve. Venga, pues buenas tardes, gente.
Sí, señor, muy bien, está ahí muy bien recordado efectivamente ese operario que todavía no ha aparecido y tantos otros operarios que ahora, como él bien dice, nos están facilitando precisamente el que podamos, por ejemplo, seguir utilizando las carreteras, ¿no?, en estos momentos. Pues nos acordamos de ellos y nos acordamos de ti que nos escuchas cada tarde y de que, bueno, queremos que participes y nos cuentes cosas y nos cuentes si está nevando mucho o poco en tu tierra y que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y en notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602.
Es
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En la radio, todo pasa en COPE.
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Ángel Expósito.
La última hora en la interna nos lleva hasta Estados Unidos porque continúa la tensión tras el asalto al Capitolio que han protagonizado centenares de simpatizantes de Donald Trump.
Con Juanma Castaño.
Para conocer la última hora, conexión con Washington.
Una mujer
con...
había resultado herida grave. Según la policía, esta mujer habría fallecido en los últimos minutos.
O sea, con los directamente afectados.
Mi marido trabaja en el gobierno americano. Nos han salido unas alarmas en los teléfonos a todos.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor, con Carlos Herrera.
Este es, a ver, es un fuerte golpe a la imagen de Estados Unidos. Y eso demuestra lo peligroso que son los populismos, sean de derechas o de izquierdas.
En la radio, todo pasa en COPE.
Cuando juegas al cuponazo de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
¿Campeones de España?
Sí, ¿por qué no?
¿Campeones de Europa?
También.
¿Campeones del mundo?
De lo que sea, es una metáfora.
¡Una metáfora!
Cuponazo de la 11. Cada viernes 9 millones o 15 con el XXL.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Marín, cuéntanos, ¿cuál es el secreto para ser campeones?
Bueno, el trabajo diario, el esfuerzo diario, el compromiso diario también, son muchas cosas.
Te falta una.
¿Cuál?
¡Jugar juntos! ¡Un abrazo!
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Asisa queremos que te sientas tranquilo en todo momento. Por eso tu seguro de salud también incluye videoconsultas con especialistas, chat médico y apoyo psicoemocional. Llama antes del 31 de enero al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consultar los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Seguimos escuchando este sonido, ese disparo dentro del Capitolio de los Estados Unidos. Se nos sigue poniendo la piel de gallina, sin duda, cuando bueno escuchábamos lo que estaba pasando, cuando nos lo contaba Juan Fierro en directo desde allí, en la linterna. Bueno, están a punto de cumplirse 24 horas desde asalto de los simpatizantes de Donald Trump al Capitolio de los Estados Unidos, al centro, ¿no?, de la democracia americana y, de alguna manera, al centro de la democracia de todo el mundo. Imágenes que no olvidaremos, seguro, nunca. Y hace un rato hablábamos ya con Juan Fierro, nuestro corresponsal en COPE, de COPE en Washington, de las novedades, de que hoy la cosa está, bueno, en principio en Washington tranquila, de las reacciones de la alcaldesa de Washington también, en fin, de lo que se va sabiendo, ¿no?, de la intrahistoria de todo esto. Pero quedaba yo con Juan en que me apetecía o queríamos centrarnos en algo de lo que se está hablando poco. Juan, hola de nuevo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar?
¿Qué son los Proud Boys? Quiero fijarme a esta hora en esa organización que ha participado en estas protestas. Se llaman así, Proud Boys. Los podríamos traducir, tú me dirás mejor, como los chicos orgullosos. ¿Quiénes son estos Proud Boys? ¿Quiénes son sus integrantes? ¿Por qué su organización incluso tiene que ver con movimientos de supremacismo blanco?
Porque son unos supremacistas blancos, son neofascistas, es un grupo de extrema derecha que está muy presente y ha estado muy presente en todas las manifestaciones que se han vivido en los Estados Unidos prácticamente durante todo el año pasado, en las manifestaciones después de los sucesos raciales, no solo en Washington, sino en otros estados. Han estado muy presentes y se han estado enfrentando en la calle directamente con otros grupos. Es un grupo muy peligroso, solo compuesto por hombres, que tiene grupos tanto aquí en los Estados Unidos como en Canadá, como te digo, neofascistas de extrema derecha, muy activos en las redes sociales, muy activos también en las manifestaciones, y no era la primera vez que se desplegaban en Washington. Ayer se desplegaron en Washington, pero ya durante las marchas y las manifestaciones que se celebraron aquí en Washington durante el mes de diciembre, pues también vinieron. Es muy curioso porque muchos de ellos, a lo largo de estas últimas horas, se ha ido sabiendo que muchos de ellos habían llegado en sus automóviles, en coche, a la ciudad, a Washington, y que habían tapado las matrículas de sus coches con una pegatina de Life Black Matters, ¿no?, para intentar, bueno, disimular su presencia, que esas matrículas no pudieran ser captadas por la policía, y además señalar a la gente de Black Lives Matter como los responsables de lo que estaba sucediendo en Washington.
Y la cuestión es que en algunas ocasiones Donald Trump se ha referido a ellos como cuando dijo Proud Boys, dad un paso atrás y permanecer listos, ¿no?
Y además aplaudieron mucho. Esa declaración de Trump fue en una declaración en uno de los debates presidenciales con Joe Biden, cuando el moderador le insistía que condenara, que ese era un grupo de neofascista, un grupo de extrema derecha, un grupo de supremacista blanco, que los condenara. Y dice, no. Y ha dicho, bueno, que den un paso atrás, pero que estén preparados. Y ese estén preparados, la verdad es que muchos han señalado como una de las mechas que ha encendido todo lo que hemos vivido en las últimas horas aquí en Washington. Esa postura del presidente Trump de condenar a grupos como este, o como este de los chicos orgullosos, a otros grupos que son casi un culto, como el QAnon, ¿no? Esa incapacidad del presidente Trump
para condenarlos, sino todo, bueno, en algunos casos casi todo lo contrario, ¿no?
Hombre, cuando te dicen que te quedes quieto, exactamente, que estés preparado, pues la verdad es que te alientan un poco.
Y dos nombres. Uno, su actual líder, Enrique Tarrio, que fue detenido, por cierto, el pasado lunes. ¿Por qué? ¿En qué circunstancias?
Fue detenido el pasado lunes porque en una de esas manifestaciones previas, el 12 de diciembre, arrancaron de una de las iglesias históricas de Washington, una de las iglesias negras, la United Methodist Church de Washington, es una de las iglesias más antiguas de la ciudad. Arrancaron un gran cartel que había en la fachada de la iglesia sobre Black Lives Matter. Arrancaron el cartel, lo quemaron, todo eso fue grabado en vídeo, expuesto en las redes sociales, y además Tarrio hizo declaraciones a varios medios de comunicación reconociendo que él había sido partícipe de esa acción, que él había sido uno de los que había arrancado el cartel y lo que habían quemado. Y el lunes, cuando Tarrio llegó a la ciudad, llegaba en un avión procedente de Miami, él vive en Miami, la policía lo localizó y lo arrestó. Está todavía bajo custodia policial. Ayer estaba previsto que pasara ante el juez y puede ser acusado de un delito de odio. Si al final el fiscal decide presentar una acusación por un delito de odio, la verdad es que su situación puede ser bastante peliaguda. Él dice que en ningún caso eso fue un delito de odio, que está dispuesto a pagar por el cartel que destruyó, pero que en ningún caso fue un delito de odio. Vamos a ver si al final el fiscal decide presentar esas acusaciones por delito de odio contra el responsable de este grupo.
Bueno, pues ya conocemos un poco más quiénes son los Proud Boys, ¿no? Este grupo que, bueno, está, parece ser detrás, ¿no? Uno de los grupos fundamentales, desde luego, de este asalto al Capitolio. Juan Fierro, lo dicho, oye, gracias por todo y por todo el trabajo.
Nada,
que estás haciendo,
para
porque
eso estamos.
No tienes ni tiempo de descansar con todo lo que está pasando. Corresponsal de COPE en Washington, buenas tardes.
Gracias, Pilar, a vosotros.
Cuando veíamos ayer todas las imágenes decíamos, madre mía, esto ni en una película distópica. En fin, llevamos un tiempo ya que la realidad de verdad supera la ficción. Pero bueno, vamos al cine, que es jueves, ¿no? Juan Orellana, nuestro crítico de cine, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Yo no sé qué van a hacer los guionistas, de verdad, para superar las cosas que están pasando en la realidad.
La verdad es que siempre la realidad ha superado la ficción. Lo que pasa es que a veces es como tan evidente que nos descoloca.
Y tanto,
pero sí,
y
sí,
tanto.
La realidad siempre sorprende.
Qué barbaridad. Bueno, vamos al cine, que falta nos hace también un poco de distracción, a ver qué llega por aquí. Mira, la primera película de la que nos quieres hablar es Perfumes.
Hubo una época en la que le llovían ofertas millonarias para que hiciera perfumes.
Un día empecé a perder el olfato. Voy a volver al negocio. ¿Me ayudaría?
¿Y por qué no busca a alguien más experimentado?
Usted tiene un don.
Es una película francesa, cuéntame.
Pues sí, mira, es una película de... Podríamos inaugurar un género que se llame... Un subgénero, el subgénero de películas de choferes. O choferes, como
anda,
se diga, conductores,
es verdad,
¿no?
Hay muchas, sí.
Hay muchas, algunas muy buenas y muy clásicas, como Paseando a Miss Daisy, ¿no?
Es verdad.
Y esta, pues tiene bastante parecido en el sentido de que es la historia de un chofer que además necesita el trabajo para que le puedan dar la custodia compartida de su hijo... Y la clienta es una mujer intratable, es rara, impertinente y además piensa que el chofer tiene que hacerle todo, vamos, hasta la cama y la cena, ¿no?
Jolín.
Y él tiene que mantener el trabajo, pero ¿ella a qué se dedica? Ella, su instrumento de trabajo es su olfato. Ella ha trabajado para grandes compañías de perfumería y su trabajo es, bueno, pues...
O sea, es nariz, ¿no? Que no sé si se llama
No sé
nariz,
cómo se
pero
dice.
Creo que sí, ¿eh?
Pero trabaja efectivamente oliendo, que a veces puede ser para ver si en una determinada zona se percibe la contaminación de una fábrica que está cerca y entonces es mal sitio para hacer una urbanización. Es decir, no es solo perfumería. Bueno, pues este encuentro entre estos personajes tan diferentes, ¿no? Aparte de que nos brinda situaciones muy cómicas y divertidas, bueno, pues a ella le va humanizando, porque él es un tío que se mantiene firme, es decir, es capaz de aguantar muchas impertinencias y eso pues va conquistando el
corazón
de ella.
Es muy estoico, ¿no?
Sí, es muy estoico porque necesita comer. Vamos, no es que sea masoca. Y entonces, bueno, pues surge una química muy muy bonita. Él va descubriendo el valor de los olores, que era algo que nunca le había interesado, y ella se va humanizando gracias al encuentro con este conductor. Ella la interpreta una actriz muy grande francesa que se llama Emmanuelle Devos, que ha hecho muchas películas. Y él es un cómico francés también muy conocido, Grégory Montel, que, bueno, pues entre ellos surge una química que funciona. Entonces es una película simpática, agradable, y bueno, pues en los tiempos que corren ver una película fresca, ¿no? Y sin grandes profundidades, pero que te habla de verdades humanas, pues oye, se agradece. Así que es una buena recomendación. Pues mira, hoy vamos a empezar con una nota intermedia de 7,5,
que no está mal.
Vamos a ver si subimos o bajamos.
Yo,
o
hacemos... Con lo que me has contado vería la película y con 7,5 también, así que me parece
Vale, pues ya te aviso que hoy vamos a hacer un poquito de montaña rusa con las notas, ¿eh?
Vale, pues 7,5 para Perfumes y seguimos con una de animación, Soul.
Esto es el más atrás, donde las almas nuevas reciben sus personalidades únicas antes de ir a la Tierra. Pero hay un problema, yo no debería estar aquí.
Bueno, una película de Disney y Pixar de la que, es verdad, todo el mundo habla, así que háblame tú, Juan.
Sí, todo el mundo habla, pero no todo el mundo habla bien. Que eso, hay películas de Pixar de las que todo el mundo habla bien, pero este no es el caso. Y además es que la gente se está animando a ponerla a caer de un burro. A ver, ¿qué pasa con esta película? Primero cuento brevemente de qué va. Es la historia de un músico de jazz, un pianista, que cuando llega la noche donde por fin va a poder triunfar porque va a tocar con una famosa estrella del jazz, pues se cae en una zanja, en una alcantarilla, y se va a ese mundo, digamos, del famoso túnel de luz, ¿no? Entre la vida y la muerte, donde conoce a otras almas que están por ahí perdidas. Y la cosa es que vuelve a la Tierra, pero se equivocan por un accidente y su alma va a parar a un gato gordo y, en fin, y a su cuerpo va un alma que no es el suyo. Ya no puedes contar más, ¿no? Ya no puedo contar más.
Vale,
además, ya contaría toda la película.
Pero cuéntanos qué te ha parecido a ti.
Entonces, ¿qué pasa? Que todo este barullo de las almas es tan confuso que un niño no se aclara y un adulto menos, ¿no? Porque, bueno, los niños tienen más imaginación. Es muy abstracto, es muy difícil de entender y lastra mucho la película. O sea, llegas a estar perdido realmente. Y claro, una película...
Necesitas un croquis, casi. Vamos, que no se entiende.
No se entiende. Entonces, ¿qué pasa? El director, que ya hizo antes In and Out de Pixar, le pasaba un poquito lo mismo. O sea, que se mete en camisas de 40 varas en vez de 11 y es muy difícil salir de ahí. La animación es maravillosa. El mensaje de la película es bonito porque es un canto y una reivindicación de disfrutar de las cosas pequeñas de la vida, como puede ser una hoja de otoño que se cae de un árbol, etcétera, ¿no? Pero el contexto este metafísico es tan abstracto, tan complejo, con transmigración de las almas mezclado con otras cosas, que los niños se pierden. De hecho, el otro día salió un artículo en un periódico nacional que se titulaba ¿cuál fue el momento en el que Pixar dejó de hacer películas para niños? Hablando de esta película, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues una de cada y una de arena.
Sí, pues eso es bastante explicativo de lo que puede ser este Soul. ¿Qué nota le pones?
Pues se va a quedar con el 7, que para Pixar es un suspenso.
Es verdad,
Pero bueno, es verdad.
Un aprobado muy raspado, ¿eh? No sé yo. Bueno, venga, 7 para Soul y vamos con un drama, El Padre.
¿Por qué sigues con lo de París?
Sí, me lo dijiste.
No lo hice.
Lo ha olvidado.
¿Y usted a qué se dedicaba?
Yo era bailarín.
Papá, eras ingeniero.
¿Va todo bien?
¿Quién es usted?
Anthony, soy yo.
¡No pienso dejar mi piso!
Bueno, una película con Anthony Hopkins.
Bueno, un Anthony Hopkins que merecería claramente otro Oscar por esta película. El que pueda verla en versión original, que la vea, ¿no? Porque es uno de los mejores Anthony Hopkins de toda su carrera, ¿no? La película es una película en torno al Alzheimer, pero no es una película más sobre el Alzheimer, es distinta. ¿Por qué? Porque el punto de vista de la película es el del enfermo, con lo que el espectador padece y sufre las mismas confusiones durante toda la película que el paciente. Es decir, el espectador duda de quién es la hija, quién es la madre, duda si este es un amigo o es el fontanero. O sea, esa confusión es la que tiene el enfermo y es la que empáticamente va a tener el espectador. Y esto es muy interesante porque es meterte en la mente de un enfermo de Alzheimer y tratar de entender lo que vive, lo que siente, la confusión en la que está instalado, ¿no? Y luego, por otra parte, te habla también...
Eso me pasó a mí con una película que estoy intentando recordar. ¿Fue Una mente maravillosa? ¿Puede ser en la que te metías claramente en...
No, quizá es una que se llamaba... esto de las mariposas, que era un...
Ay, sí. Pero que lo veías desde el punto de vista de la persona que tenía ese
que
problema.
Que es un caso real, que era un redactor jefe de una revista de moda, no sé si de Vogue, una de estas.
No lo sé.
Y que solo movía
da igual,
los párpados,
perdona,
¿no?
Que me he liado.
Es que eso está
Que me he ido por otro lado. Pero es verdad que te da esa perspectiva desde dentro que es alucinante.
Claro, pero aquella película te lo hacía es que con el plano subjetivo, tú veías lo que ve él. Aquí no es en ese sentido, sino que tú la historia la vas confundiendo como la confunde él. No es que lo veas desde sus ojos, sino desde su mente, por decirlo de alguna manera.
Desde su mente, sí.
Bueno, y lo último, pues decir, el problema de la hija, de las personas que acompañan a a estos enfermos, que tienen que seguir su vida, pero estas personas reclaman mucha atención, y eso es un drama. Entonces es una película dura, que se puede llorar, pero desde luego merece la pena como peliculón. Para mí es una de las mejores películas del año una de las mejores interpretaciones.
¿Qué nota le pones entonces?
Un 8,5.
Un 8,5.
Sí, han venido los reyes para esta
para
película.
Para el padre, ¿eh? Que todos los oyentes apunten bien esto. Y llega también a la cartelera esta semana Salvaje.
¿Qué es lo que quieres?
Quiero que aprendas lo que es tener un mal día.
¿Y lo vas a aprender?
A base de golpes.
Parece que te estás despertando.
Estoy muy despierta.
Espero que tengas valor, porque hará falta.
Con el doblaje, no sé, una película protagonizada por Russell Crowe. Hombre, Russell Crowe.
¿Qué doblaje? Sí, efectivamente. Es una película, como su nombre indica, salvaje. ¿Vale?
Y, ¿esto es bueno o malo?
Depende. Salvaje, al que le guste lo salvaje, disfrutará. Porque la moraleja es muy clara. No le toques el claxon al,
vale,
al conductor equivocado.
Vale, vale, me ha quedado claro.
Porque si se lo tocas a un psicópata, como es en este caso, que es el que interpreta a Russell Crowe, te puede ir muy... La película, ¿qué pasa? Que tiene muchas cosas inverosímiles, porque a mí me pasa lo que le pasa a esta chica, y a donde voy con el coche es a aparcar en la puerta de una comisaría y se acabó el asunto. No me dedico a intentar huir de este señor, ¿no?
Ya me imagino entonces.
Pero es terrible, es una película que no es para todos los estómagos.
Angustiosa,
porque
¿no?
Es muy heavy y también un poco gore.
Vaya, hombre, ¿qué nota le pones?
Le pongo un 6,5.
Pues mira, tenías tu razón en lo de la montaña rusa, ¿eh? Por cierto, ¿y en 13 qué podemos ver este fin de semana?
Pues
podemos,
mira,
ver muchas cosas, pero ¿qué nos recomiendas?
Pues
tú?
Mira, os recomiendo el viernes por la noche, a las 10, una película que se llama Beckett, que es la vida de Santo Tomás Beckett, con Peter O'Toole y Richard Burton. Es una película que se basa en una obra de teatro, estuvo en los Oscars, en los Globos de Oro, en los BAFTA, tuvo muchos premios desde el año 64, y es una de esas grandes películas biográficas en las que se echaba todo lo que había para que saliera bien en producción, en dirección, bueno, artística. Magnífica película, y además conocemos la vida de un santo muy interesante de la historia de Inglaterra.
Bueno, pues este viernes a las 10 en 13, este Beckett. Gracias, Juan Orellana.
Hasta
buenas
la
tardes.
Semana que
adiós.
Viene, Pilar.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Mira, no es que tenga el guapo subido, es que tengo cara de Línea Directa y estoy ahorrando.
Cambiarte a Línea Directa se nota, y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
No se preocupen, ahora les dejo la alarma instalada. Qué familia tan simpática. Menos mal que solo se quedó en un intento de robo. Cuando les conecte la alarma, se van a quedar mucho más tranquilos. Cómo me gusta poder ayudarles y hacer que se sientan protegidos.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Te ha llegado el seguro de la moto y te has dado cuenta de que ahora te vienen muy mal. ¿Verti o falso? En Verti queremos ayudarte. Por eso te damos un 25% de descuento pudiendo fraccionar el pago como tú quieras. Y recuerda que en Verti todas las gestiones las puedes hacer desde tu móvil sin tener que moverte de casa. Vamos, entra en Verti.es y contrata tu seguro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
dos. La gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Ven a Cepsa a repostar y vuelve con 3 euros de descuento. Porque ahora, si vienes a Cepsa y repostas cualquier carburante, te llevas un cupón descuento de 3 euros para tu próximo repostaje. Consulta repostaje mínimo y condiciones en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Empieza el año ahorrando con los Outlet Days de MediaMarkt. Llévate los mejores precios en productos de exposición, restos de stock y últimas unidades. Todo a precio de outlet. Ya en tu tienda y en MediaMarkt.es. MediaMarkt, hecho solo para mí.
Te ha llegado el seguro de la moto y te has dado cuenta de que ahora te vienen muy mal. ¿Verti o falso? En Verti queremos ayudarte. Por eso te damos un 25% de descuento pudiendo fraccionar el pago como tú quieras. Y recuerda que en Verti todas las gestiones las puedes hacer desde tu móvil sin tener que moverte de casa. Vamos, entra en Verti.es y contrata tu seguro.
Un año que nos ha puesto a prueba. Y desde el principio Cruz Roja lanzó el Plan Responde para llegar a todos los rincones, ayudando ya a 3 millones de personas en socorros, intervención social, educación y también empleo. Una movilización sin precedentes que continúa, de la sociedad para la sociedad, porque Cruz Roja siempre responde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Yeah, said it's all right. Oh.
Y seguimos acompañados de la borrasca Filomena. Está nevando en buena parte de España. De la nieve estamos hablando hoy con los oyentes del programa. Rosa, ¿qué dicen?
Pues mira, Pilar, hay nevadas bonitas, de verdad, como nos recuerda esta oyente.
Hola, gente, la nevada más bonita que he visto fue llegando a Nueva York, que además fue la primera vez que mi hija veía nevar. Yo vivo en el sur y aquí no nieva nunca, entonces cualquier nevada nos hace feliz, pero esta en especial fue maravillosa, preciosa. Un beso a todos.
No me extraña, sin haber visto nunca nevar, tu hija llegando a Nueva York con la nieve, a ver, inolvidable, seguro.
Vaya estampa, ¿verdad? Bonita, bonita. Bueno, esta otra nevada también es de las que no se olvida.
Hola, buenas tardes, gente. Bueno, pues yo voy a decir que de niña estuve en la zona del Bierzo y ahí, bueno, íbamos haciendo una bola de nieve desde casa hasta la escuela, o sea, que ya hasta que no podíamos con la bola. Y yo, como esas nevadas, no las he vuelto a ver, pero ya nunca más en la vida, hija mía. Bueno, venga,
bueno,
un besito.
Espérate a ver lo que puede pasar estos días, porque yo estoy viendo la predicción meteorológica y, jo, asusta un poco, ¿eh? Sí, ya no solo sí, la nieve, sí. El frío. Bueno, en fin, del frío podemos hablar mañana porque se nos va a juntar todo, si no. Venga, sigue, porque la gente está hablando de la nieve más, sí.
Bueno, también también del frío, claro, porque tú también, imagínate, también. Claro, lo que pasa es que lo bueno es que cuando nieva, pues parece que hace un poquito menos frío porque sí, realmente claro. Hemos tenido mucho frío estos días. Pero fíjate lo que nos cuenta María desde Majadahonda, en Madrid.
Hola, buenas tardes, soy María. Feliz año. Os he mandado unas fotitos aquí, Majadahonda. Parece un pastel de nata. Está precioso. Hay que tener cuidado al conducir y al andar, que por la mañana llega uno vestidito de oficina con botita de tacón y esto era ahora... ¡Madre mía! ¡Riesgo máximo! Volver al coche con esos tacones y esta capita de nieve y hielo.
Yo aparcaría el tema de los tacones unos días, o sea, si tienes que salir a la calle, de verdad, no creo que sea lo más adecuado. Ponte las botas más gordas que tengas, que no está la cosa como para tonterías, que además como hiele, entonces ya ni te cuento, ¿eh?
Sí, bueno, nos decían muchos oyentes que, claro, esto de la nieve está muy bien si te pilla en casa tranquilamente o tan a gustito esquiando, porque por aquí también nos recuerdan sus riesgos.
Hola, buenas tardes. Tengo que decir, bueno, no quiero ser aguafiestas, pero la nieve es incomodísima. Cuando cae, muy bonita, pero cuando tienes que salir a la calle, tiene el peligro de resbalarte. Entorpece muchísimo el tráfico. Si se queda, produce hielo. Ocasiona muchísimos inconvenientes. Y luego, cuando se despeja y la nieve queda, la luz es muy fuerte, muy potente. También molesta muchísimo, sobre todo a los que tenemos los ojos claros. Así que yo la nieve la quiero ver en la montaña. La nieve que se quede sobre los 1.500 metros de altitud para arriba. Un abrazo. ¡Feliz año!
Bueno, nos ha enumerado todos los inconvenientes,
todos.
¿Eh? No ha quedado ni uno.
No. Bueno, vamos a terminar además, Pilar, con algunos de los mensajes que nos habéis dejado en relación a la nieve, porque en cualquier caso causa tanta expectación como preocupación.
Hola, gente. Yo hoy estoy en Sotillo de Ladrada y ya está nevando toda la mañana.
Yo contacto con la nieve he tenido mucho, pero desde luego nada de eso de tirarme y deportes de riesgo.
Vengo de ruta, estoy pasando ahora mismo por Urdas, provincia de Toledo, y está nevado. Y mucho cuidadito en la carretera.
Yo trabajo en Mota del Cuervo. He entrado a las 3 de la tarde y de verdad caía muchísima nieve. Desde luego he avisado que mañana no vengo a trabajar.
Pues sí, que me gusta mucho la nieve, pero mejor que nieve el fin de semana, por favor, y que pare ya. Yo, en 40 años que voy a hacer, no recuerdo una cosa así.
Pues fíjate, la nieve por todas partes casi en esta jornada, con esa borrasca Filomena que tenemos encima y que va a seguir ahí. Bueno, lo importante es que hay que tener prudencia, hay que tener cuidado, hay que disfrutarla si se puede y hay que estar bien informado. Y para eso, ya sabes, tienes la radio aquí en cope.es también, tenemos toda la información y, por supuesto, la radio continúa y todas las novedades y la última hora con Ángel Espósito en la linterna.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La alternancia de poder, pilar del sistema democrático, ha sufrido una fuerte sacudida en Estados Unidos. La democracia estadounidense es robusta y lo es el Estado de Derecho que la sostiene. Pero la política democrática requiere, además de la fortaleza institucional, que los actores políticos crean firmemente en los principios y valores constitucionales. El todavía presidente Trump se ha atrevido a banalizar esa convicción y el resultado se vio ayer en el Capitolio. Joe Biden y Kamala Harris tienen que trabajar desde ya por la recuperación de la unidad en torno a esos valores constitucionales estadounidenses. Ayer mismo lo hicieron numerosos senadores y congresistas, demócratas y republicanos. Y sobre todo lo hizo el vicepresidente Mike Pence. Numerosos funcionarios de la administración Trump y cargos del Partido Republicano llevaban meses advirtiendo de los daños que los desaires de Trump al sistema podían causar al pueblo americano. La democracia es un sistema de principios y valores, además de un marco de procedimientos y de una estructura jurídico-política. Lo que la democracia no tolera es la exclusión del adversario propia de los extremismos. Trump debía haber aceptado su derrota, pero ha optado por erigirse en caudillo de su propia causa y al final es el pueblo americano el que pierde. Toda democracia necesita contar con personas cuya claridad de convicciones les permite situarse por encima de las legítimas diferencias y trabajar unidos por el bien común.